En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC.
Excelencia, alto rendimiento, juego limpio, respeto, profesionalismo, pasión.
Amigos, bienvenidos, los saluda Mariano Naranjo y esto es En nombre del deporte, el podcast deportivo de la UPC. Este es nuestro tercer episodio de la quinta temporada y, como siempre, traemos temas interesantes y que tienen que ver además con el éxito deportivo, que no solo es el deportista, sino también el entrenador, que muchas veces se convierte en el guía para ayudar al deportista a conseguir ese éxito. Hoy tenemos como invitado a Derly Delgado con el tema cómo llegar a ser un entrenador de éxito, cómo poder especializarse ya sea en el deporte convencional o también en el paradeporte. Ah, pero antes de iniciar el episodio, te invitamos a leer el libro Campeonas, donde podrás encontrar las historias de 12 mujeres, atletas, entrenadoras y dirigentes que han marcado para siempre al deporte peruano, cuyos éxitos además fueron reconocidos en el 2021 con el premio Igualdad Mujer y Deporte, IMD, otorgado por la Fundación Deporte en Igualdad y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Puedes encontrarlo en Libun, SBS, y lo puedes también descargar gratuitamente en la página de la editorial UPC. Esto es En Nombre del Deporte.
En Nombre del Deporte.
Y bien, amigos de En Nombre del Deporte, el podcast deportivo de la UPC, seguimos en un nuevo episodio y hoy vamos a tocar un tema, sin duda, como todos los que tocamos aquí en el podcast deportivo, bastante interesante. Cómo poder especializarse, ya sea en el deporte convencional o también en el paradeporte, para poder llegar a ser un entrenador de éxito. Y para ello conversamos con Derly Delgado, a quien, por supuesto, le doy la bienvenida. Derly, ¿cómo estás? Bienvenido a En Nombre del Deporte.
Hola, Mariano, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Y nada, muy contento de ser parte de esto, de un poco incentivar a más personas a que se metan a este mundo del deporte profesional, ¿no?
Cuéntanos un poco más de ti. ¿Cómo llegaste a ser entrenador? ¿Cómo se metió de pronto en ti ese bichito de poder especializarte, ¿no?
Mira, yo desde niño, yo soy de la selva, mis papás son de la selva, desde niño siempre he hecho deporte, en el colegio, en la escuela, siempre. Justo hace poco veía un polo cuando tenía 6 años y decía educación física, ¿no? Y con el tiempo, como que soy un hombre de Dios, decía, como que estoy designado para meterme con el tema del paradeporte, ¿no? O el deporte en sí. Yo inicié el bádminton a los 16 años a practicarlo. Lo conocí en un colegio gracias a Isaac Núñez, un entrenador de la federación también. Después de eso, se me hizo tarde para llegar a un nivel competitivo, deportista calificado, representar al Perú en eventos importantes, ¿no? Él me recomendó estudiar la carrera de educación física y especializarme en bádminton. Y es lo que llegué a hacer. Fui llevando cursos de bádminton, de la mundial, de la federación. Me he metido de juez de línea, de árbitro. Siempre metido en el mundo del bádminton, tratando de enriquecerme al máximo. En el 2015, la federación me hizo una llamada porque necesitaban un entrenador para un colegio, el colegio del CEDE. Es el colegio deportivo del IPD que lo maneja. Nada, no lo pensé mucho, me lancé con todo. No tenía mucho la experiencia de entrenador profesional o de llevar un grupo hacia el élite, pero nada, con el poco conocimiento que tenía y con el apoyo de los entrenadores de la federación, me enganché en ese mundo de ser entrenador. Fue un punto muy importante para demostrar a la federación que puedo llegar lejos como entrenador, como persona, como profesional, ¿no? Después, y en ese año justo, el profesor Isaac Núñez estaba a cargo de para bádminton ya, un año antes. Mi trabajo era de 2 horas, por ejemplo, de 2 a 4. Él tenía un grupo más avanzado de preselección de 4 a 6, y de ahí tenía para bádminton. Yo me quedaba a ayudar al grupo de preselección, así aprendía cosas nuevas del bádminton de alto nivel, y también me quedé a aprender del parabádminton. Estaba metido ahí preguntando, viendo cómo hacían su movilidad, cómo hacían el golpe, y no se le veía difícil, ¿no? Después hubo unos cambios en la federación al entrenador que estaba ahí a cargo le dijeron, tienes que ir a la Viviana para que te hagas un curso encargado de un grupo de selección. Es donde ahí la federación me dice, Derly, necesitamos que te quedes a cargo del equipo de talentos de la federación y del equipo de parabatuta. Y yo me quedé así justo como ahora.
Congelado,
Nada,
como ahora, en silencio.
congelado. Pero por dentro decía, es una oportunidad grande donde tú puedes demostrar de lo que eres capaz y de lo que siempre has sido capaz, ¿no? Es donde allí empecé sabiendo muy poco del paradeporte y del bádminton convencional a tomar las riendas del parabádminton, ¿no? Eso fue el 2016. No tenía mucho conocimiento. Preguntaba a Isaac, preguntaba a otros entrenadores de parabádminton que conocía, veía videos. Y así hemos ido creciendo entre los deportistas y ellos me decían qué les dificultaba, qué no les dificultaba, qué podían hacer, qué no podían hacer. Y así hemos ido creciendo. Justo ese año tuvimos un Panamericano en Cali. Nos fue muy bien, sacamos muy buenos resultados, trajimos medallas para el Perú. Y eso fue el inicio de todo este crecimiento, tanto de mi persona como profesional y del crecimiento del parabádminton que todos ya lo conocen, ¿no? Que viene arrasando muchas medallas a nivel internacional y ha crecido mucho, ¿no?
Por supuesto, sí, tenemos, sobre todo en el parabádminton, excelentes representantes, ¿no? Estamos hablando de Pilar Jáuregui, por supuesto, de Jesús Salvá, ¿no? Entonces, hay un universo bastante interesante, pero ahí hago una primera pregunta, ¿no? ¿Qué diferencia principal encuentras entre entrenar a un deportista convencional versus un paradeportista?
En el mundo del parabádminton, en el paradeporte, casi siempre los conseguimos a deportistas ya de adultos. O sea, y hacerles pensar o que tengan esa rutina deportiva desde que tiene un niño, por ejemplo, saber qué es llegar temprano, que tienen que cumplir con los horarios y todo eso. O sea, volverlo profesional a los paradeportistas nos está costando mucho. Me cuesta a mí mucho. Poco a poco van entendiendo, ¿sí? Y aparte de la parte mía, es totalmente diferente una persona con discapacidad física a una persona convencional. Es complicado, se tiene que entender que a veces es difícil movilizarse, no siempre van a poder asistir, tengo que adaptar mucho los entrenamientos, ya que la movilidad es muy diferente a los deportistas convencionales, tengo que conocer un poco de ellos, de su vida, de la forma de que cómo pueden trabajar. Hay algunos que pueden hacer solo 4 sesiones, algunos 10 sesiones. Y digo, son dos mundos muy, muy diferentes, ¿no? En la parte de la formación o de cómo tratar con ellos, ¿no?
¿Pero es más un tema de trato que de infraestructura, por ejemplo?
La infraestructura al inicio se nos ha ido complicado, porque cuando uno inicia, cómo llegar al colegio, tienes que hacer un foro a ver qué tienes, qué no tienes, qué necesitas a futuro y todo eso. Ha sido complicado. Después, poco a poco la federación, con Lima 2019, el chip de las personas, de las empresas, de las instituciones ha ido cambiando y ha mejorado un poquito, ¿no? O sea, todavía nos falta mejorar en tema de infraestructura, accesibilidad en el Perú y en Lima. Pero está mejorando poco a poco, ¿no?
Mencioné hace un ratito a Pilar Jáuregui, por supuesto a Jesús Salvá, pero también tengo que mencionar además a Juliana Póveda, a Pedro Pablo Vinatea, por supuesto, que son talentos que estuvieron presentes en Lima 2019, pero ahí lo contrasto con otra pregunta que tiene que ver con la masificación de este deporte, porque no es un deporte masivo, sino que es un deporte que tiene estas características, por ejemplo, que tiene que practicarse en un lugar cerrado, ¿no? ¿Eso también limita un poco esta masificación, Derly?
No, ahora el bádminton en sí se puede hacer en todo lado. La que es parte de iniciación, el parte de enganchar al deportista a hacer bádminton y no profesionalmente, se puede hacer en una losa, se puede hacer en un parque y eso se hace con programas de parte del gobierno, de las federaciones, de las instituciones, ¿no? Por ejemplo, el bádminton es uno de los deportes. O sea, tú has mencionado tres, cuatro deportistas, pero detrás de ellos tenemos 10, 15, 20 que si tú ves su ranking, están ranking 8, 10, 12 del mundo, han sacado medallas internacionales, son campeones sudamericanos, medallistas panamericanos, no son muy conocidos como ellos, pero el enganche que ha tenido el parabádminton, los resultados, el apoyo, como te digo, el crecimiento de la accesibilidad, el coliseo que tenemos, el apoyo de la federación, ha hecho que el parabádminton crezca. Hemos llegado a un grupo de 40 deportistas, 45 deportistas, porque ven eso, ¿no? Que va creciendo y que tienen la accesibilidad o el apoyo de las instituciones, ¿no? Que es la federación.
¿Cómo detectar el talento? En este caso, hablamos del parabádminton, que es distinto al deporte convencional, pero ¿cómo detectar ese talento? Porque tú mencionabas hace un ratito que, claro, en el parabádminton encontramos ya personas adultas, que es diferente a encontrar un niño que de pronto tú puedes empezar a trabajar su talento. ¿Cómo detectar ese talento?
Yo creo que esto tiene que ser un trabajo conjunto desde el gobierno, el IPD, las municipalidades, las federaciones, que hayan escuelas para niños con discapacidad. Y eso se nos facilita a nosotros como entrenadores. Por ejemplo, yo recuerdo hace algunos años, yo hacía un grupo de iniciación, intermedios y avanzados en un solo horario. Y planificar eso y a veces quieres ver un punto, pero de ahí los otros deportistas, o sea, ha sido complicado, pero ha ayudado a que crezcan, ¿no? La detección de talentos se tiene que hacer por ejemplo, en actividades, el IPD, por ejemplo, a veces, hace poco vi un festi deporte de paradeportivas, el año pasado hicimos con la NPP, y por ejemplo, ahí conseguí detectar o que lleguen al bádminton como 8, 10 deportistas nuevos. Y eso es donde se tiene que hacer. No necesariamente talento, pero ya con tal que se enganche en el deporte, tú vas viendo cómo va, si es para el parabádminton o yo soy mucho de recomendar de repente otro deporte. Creo que te puede ir mejor en este deporte. Por ejemplo, tengo algunos deportistas que hacían parabádminton, ahora les está yendo muy bien en taekwondo, en tiro, en pesas y así. O sea, no ser muy cerrado también como entrenador, sino como uno conoce del deporte. Tiene que ir guiando a los deportistas que puedan hacer otro deporte también, ¿no?
¿Cómo te das cuenta de ello? ¿Cómo tú dices, oye, sabes que tú no eres para hacer para bádminton, pero veo que tienes condiciones para hacer taekwondo o para tiro?
Nosotros, al deportista que llega al bádminton, ha llegado al bádminton, lo vamos evaluando por un mes, 2 meses, vemos las condiciones, si son de bádminton o son de otro deporte. Y lo que les pedimos es que por ejemplo, he tenido algunos deportistas que hacían natación, hacían fútbol y bádminton. Y yo feliz, porque más deportes haces, muchas más cualidades físicas, de capacidades, de coordinación, de psicomotricidad tienes para el deporte que en sí te guste o te quedes, ¿no? Y también hay algunas condiciones, por ejemplo, si tú ves que cada vez que llega la pluma tiene una flexibilidad, una rapidez, pero el óculo manual no maneja mucho. Pero el otro pedal sí lo maneja bien, puede ser un deporte, como te he dicho, de taekwondo o de otro que sea de contacto, ¿no? Y nada, y así vamos probando y el deportista puede engancharse en algún deporte que le pueda gustar y le pueda ir mejor, ¿no?
Hoy en día, ¿qué tan importante es la presencia de un psicólogo?
Es fundamental. Nosotros venimos trabajando 2 años ya, hemos tenido uno o dos psicólogos para sesiones individuales, grupales, durante los entrenamientos, antes de las competencias, durante las competencias y durante las competencias. Ayuda mucho. Hay detalles que como nosotros como entrenadores que no tenemos la especialidad de psicología deportiva o especializada en el bádminton, por ejemplo, en algún deporte determinado, ayuda muchísimo. Alguna palabra, un gesto, unas rutinas que te puede armar el psicólogo, te va a ayudar mucho a sacar adelante o mejorar en tus entrenamientos o en tus competencias.
Y voy con la última pregunta de este primer bloque. Nos hablabas que vienes trabajando con un grupo de paratletas, de parabadmintonistas. ¿Cómo es la planificación con ellos, los ciclos de entrenamiento, los objetivos que te trazas con ellos?
Yo armo por ejemplo, siempre hablo de un objetivo general. Yo tengo algunos deportistas que tienen que hacer un ciclo paralímpico y hay algunos que tienen que hacer un ciclo de los Juegos Parapanamericanos, ¿no? Sobre eso planificamos por año qué se va a trabajar, cuántos eventos vamos a participar para poder hacer puntos para clasificar o para tener siembra, ¿sí? Y como ya tengo planificado todo eso, por ejemplo, si tengo en 3 meses cada evento, voy dosificando la carga, qué trabajos necesitan o qué tiene que hacer el preparador físico, cuántas sesiones psicológicas tiene que tener, golpes específicos que necesitan mejorar de acuerdo a lo que hemos evaluado en un evento. O sea, todo está cronometrado y a veces si tengo que hacer algunos cambios de cargas también lo voy haciendo, o si tenía planificado a un deportista que haga 11 sesiones y que lo veo un poquito cansado, cargado, porque viene una lesión, le puedo bajar a 4 o 5 sesiones y ahí vamos manejando. Eso ya cada entrenador tiene su librito ahí, cómo se organiza para que el deportista llegue a un máximo nivel a las competencias, ¿no?
¿Eres exigente con los atletas?
Total, soy exigente conmigo y con ellos también. Es lo que te decía al inicio, a veces hacerles entender a personas adultas que han llegado al deporte y que están en un paso de deportistas top o deportistas profesionales, o sea, la alimentación, llegar temprano, o sea, si tu entrenamiento empieza a las 8 de la mañana, tienes que estar 15, 20 minutos antes, hacer buenos estiramientos, los fines de semana descansar, hacer algunas sesiones extras, o sea, todo eso tiene que estar bien, lo tienen que tener bien claro y eso a veces les cuesta y vamos ahí. Siempre teniendo conversaciones con ellos para que lo vayan entendiendo, ¿no?
Ok, Derly, quiero ir a una pequeña pausa para entrar a nuestra secuencia que se llama el Diccionario Deportivo y regresamos contigo. Y llegamos a nuestra secuencia, el Diccionario Deportivo. La pregunta de hoy, ¿qué es ser un entrenador de éxito?
Mi nombre es Roberto Reina, soy entrenador de karate, de profesión psicólogo. He sido catedrático de psicología de la Universidad Garcilaso, deportista destacado. Como entrenador de Alexandra Grande he ganado innumerables torneos, como Juegos del Mundo, medallas en campeonatos mundiales, medalla de oro en los Juegos Panamericanos, Juegos Sudamericanos, Bolivarianos. El éxito de un entrenador va a depender de la disciplina, de la investigación, pero sobre todo de la osadía que tienes a plasmar esas dos cosas. Un entrenador tiene que ser disciplinado en lo que programa, en los objetivos a perseguir. Tiene que investigar las diferentes formas de poder elevar el rendimiento de un atleta y tener la osadía para poder hacerlo en los entrenamientos, en las competiciones. Yo creo que esas tres cosas te van a llevar al éxito.
Y esto fue nuestra secuencia, el Diccionario Deportivo.
En nombre de
Bien, Derly, regresamos de nuestro Diccionario Deportivo. Perú ha tenido bastante éxito en parabádminton. Hemos hablado de Juliana, hemos hablado de Pilar, por cierto. ¿A qué se debe ese éxito?
yo creo que es el compromiso que hemos logrado y el apoyo del equipo de la federación, tanto de entrenadores como de la cabeza, y que el deportista entienda de que si quiere llegar a un objetivo, tiene que trabajar mucho. Tiene que trabajar mucho y para eso es muy importante la labor del entrenador. O sea, por ejemplo, si yo tengo solo para estar 2 horas en el coliseo, de ahí termina mi trabajo y me voy, con eso no va a funcionar. Yo a veces con algunos deportistas hago 7 horas al día y el compromiso, el trabajo, la planificación, todo eso va dando el resultado, el fruto que uno quiere conseguir, ¿no?
O sea, tienes que ser un líder. Tienen que verte
Un
como un líder.
líder, un padre, un amigo, o sea, es todo. Es todo. Un líder es tratar de ser. No somos las personas perfectas, pero sí ser, tratar de ser un ejemplo, entenderles mucho también y la exigencia que tenemos que tener día a día, por más que de repente estén cansados y que el objetivo lo tengan claro, lo que se quiere lograr, ¿no? Y todo nace de ellos y eso se ve día a día en los entrenamientos. Yo veo, tengo, como dices, el ojo, ya veo de quién quiere llegar al Olimpo, se puede decir, ¿no? Y con ellos vamos empujando, y los demás intentar hacer entender de que tienen que trabajar más, de que si quieren llegar a un resultado que todos lo anhelan, se tiene que trabajar mucho.
Aparte que hablamos de un deporte que es más individual que colectivo. Porque claro, tienes partidos o partidas de dobles, pero más que todo tienes el rendimiento individual, o sea, depende mucho de cada uno.
El compromiso, las ganas, el de entrenar más del 100% en la cancha. Por ejemplo, justo hoy tuve una reunión con algunos deportistas y les estaba diciendo mis sensaciones, cómo lo veo yo desde fuera de cancha y cómo lo han visto los demás compañeros del cuerpo técnico del trabajo, y que entienda que si quiere conseguir un objetivo, tiene que trabajar más. O lo que él está pensando no es, y creemos que él puede trabajar más, ¿no? Y eso tratamos de siempre tenerlo en mente o hacerles entender a los deportistas.
¿Cómo estamos en comparación con otros países? Sabemos pues que bueno, el bádminton convencional, los países asiáticos son los líderes, ¿no? Pero ¿cómo estamos en comparación con otros países de la región e incluso a nivel internacional, ¿no? ¿Cuál es de pronto una diferencia principal que tiene nuestro país?
El parabádminton o Perú ha ido creciendo mucho, se ha ido mucho conociendo con los nombres que ha mencionado, con otros nombres como Nilton Quispe, Diana, Manuel Puente, Renzo Vances, Jenny Ventosilla, Rosita, porque cada vez hacen más pelea, de repente no ganan un partido, pero o sea, antes hacían 5 puntos, ahora están en 12, en 15, o ya van ganando un set. Por ejemplo, en España hubieron 320 deportistas. Hay algunos que tenían en su categoría tenían 48. O sea, para llegar a una final, tenían que jugarse muchos partidos, ¿no? Y iniciabas con fase de grupos. A veces tocaba el ranking 1, el ranking 6 del mundo y tú eras el 12. Y o tienes que ganar a uno o tienes que dar pelea. Y por palabras de los entrenadores, de los deportistas, hoy, qué bien, felicitaciones por lo que están haciendo, están mejorando mucho, se están viendo los resultados. Y eso nos permite de que hemos ido mejorando en América. En todos los internacionales, Perú es el que saca más medallas de toda la región. Si nos vamos a unos juegos, Brasil todavía nos pasa en algunas clases, pero después en las otras clases nosotros estamos por arriba, ¿no? Por ejemplo, Canadá hay una clase o dos clases que nos van ganando, pero entre todos los eventos nosotros nos está yendo muy, muy bien.
Y en cuanto a los procesos de clasificación, ¿qué es lo que se nos viene ahora? De hecho, tenemos Santiago 2023, tenemos París 2024. Cuéntanos un poco el proceso.
Es lo que te decía hace poco, el compromiso o el engancharse entrenador-deportista. El año pasado hemos tenido muchas conversaciones con los deportistas y como teníamos claro de quiénes podían clasificar, hemos hecho entender que tienen que viajar a los eventos, ¿no? Este año, por ejemplo, hemos ido como más de 20 deportistas a España. Hay muchos que se han hecho actividades para viajar, hay algunos que les ha apoyado la federación, pero ellos tienen muy claro que tienen la opción de clasificar, y no solo de clasificar, de buscar una medalla, que eso es importantísimo. Por ejemplo, ahora este fin de mes vamos a saber qué clases va a haber en Santiago 2023. Estamos a la expectativa de eso, y si se abren todas las clases, pues yo tengo un grupo de 22, 23 deportistas ahorita, es una convocatoria que hemos hecho especial este año, y si es posible, se va a clasificar el 80% de esos deportistas a esos juegos.
Siempre y cuando se abran todas las
todos clases. Los eventos. Sí, es todos los eventos. Ahora este fin de mes vamos a saber, y si se abren todos, pues van a estar muy... O sea, es un objetivo muy, muy bien cumplido, que es la primera parte, y después pues, llegar a Santiago y buscar las medallas, ¿no?
Claro, porque por ejemplo, en Lima 2019, lamentablemente para Perú, Juliana Poveda no pudo participar, no se abrió su categoría.
No, no se abrió en Lima y no se abrió en Tokio. Ahí perdimos dos medallas muy importantes. Ese momento fue muy, muy duro para Juliana. Muy duro. A veces hay deportistas que se bajan, dejan el deporte, se olvidan de todo. Como hemos visto en Perú, muchos futbolistas que estaban en lo máximo, a veces la mala amistad, la mala influencia les ha ido, han desaparecido del mapa, ¿no? Con ella hemos tratado de hacer entender que a veces no es nuestro momento y de que igual tiene que seguir trabajando y de que la competencia va a seguir creciendo y mantenerse en el top uno, ser la número uno, es complicado. O sea, ser la número uno, el después es lo más difícil.
El mantenerse.
El mantener ese ranking número uno o ser la número uno. O sea, eso es lo más complicado. Y ella poco a poco lo está entendiendo. Y ahora está motivada con Santiago, con París, y está entrenando duro, ¿no?
Y en ese aspecto, Derly, mencionabas que tú eres un padre, un líder, porque además hay detalles detrás que uno a veces desconoce, que es la realidad personal que tiene cada uno de ellos, porque no son profesionales. ¿Cómo lidiar con eso también?
Yo cuando llego al Coliseo veo a la cara del deportista y ya más o menos sé cómo está. Y por ahí, primero es, como le dije, conocer un poco de ellos, tratar de que entiendan qué es lo que cuesta ser un deportista. O sea, qué es lo que cuesta para él, para la familia, para los profesionales que están detrás de ellos y que están apoyando en todo aspecto. Y que a los factores a veces de repente externos. Tratar de que no afecte mucho, ver una forma de que no les afecte mucho, dando el apoyo que necesiten, ¿no?
Ese es el aspecto más importante para desarrollar, ya sea un jugador de bádminton o de para bádminton, la parte de aquí arribita de la cabeza, por encima del factor físico o la parte técnica.
Mentalmente, en alto rendimiento, yo creo que en todos, a todos nos pasa. Todas las personas, si nosotros manejamos bien nuestra mente, siempre nos va a ir mejor, ¿no? Teniendo las ideas claras, los principios, los valores, cómo ser día a día, o sea, eso es muy importante. Y el deportista, la parte psicológica, la parte mental es muy, muy importante. Por ejemplo, yo tengo varios deportistas, conozco muchos deportistas en el parabádminton, en el convencional, en otros deportes, técnicamente, física, muy, 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 pero cuando están frente al rival o cuando tienen un problema ahí, ¡pum! Se
La
bajonean,
presión, el
no pueden
estrés.
superar la presión, el estrés, el público, o sea, hay muchos factores, ¿no? Que influyen en una competencia, en un entrenamiento, el día a día, ¿no?
Ya para ir terminando y hablando un poco del deporte en general, tú nos comentabas, vienes de la selva, empezaste en el bádminton, has sido entrenador, has sido incluso árbitro, hoy estás con el paradeporte. ¿Qué crees que debemos de mejorar en el Perú, en nuestro país, para impulsar el deporte, para lograr un tema de masificación?
Esto es complicado, porque es un tema de Estado, es un tema de cómo piensa el Estado, cómo está la educación, a dónde está guiada la educación, o sea, para qué estamos en el colegio, si lo que estamos haciendo en el colegio está funcionando o no está funcionando, lo que están haciendo los profesores de educación física está funcionando o no está funcionando, el plan de la educación física o de cualquier los cursos que haya se necesita mejorar. Y ya específicamente en el paradeporte, en el deporte, los planes a largo plazo. Lo que pasa, acabamos de ver en estos años cuántos cambios de presidentes de la República y cuántos cambios de presidentes del IPD. Viene uno, cambia el plan, viene otro con una manera de pensar, cambia el plan y algunos más para esto, para ello. Pero justo hace poco estábamos haciendo un plan estratégico con la Federación, que debería durar 10 años. Justo le decía al presidente que de acá a algunos años de repente ya no va a estar. Sería bueno que lo presente a todos los clubes que avalen ese plan estratégico, porque al final es cumplir con ese objetivo de la masificación, de tener más deportistas de alto rendimiento, de conseguir más apoyos, de conseguir auspicios, esos detalles para que no se corte esos planes. Para masificar el deporte, para que mejore el deporte, pues como te decía, la del IPD, las municipalidades. las instituciones, las federaciones, tienen que trabajar mucho con eso, ¿no? Y a largo plazo, a largo plazo. En otros países, yo siempre voy al Centro Paralímpico de Brasil. Niños de 11, 12, 13 años, 14 años, 15 años, 16 años, viven día y noche en el Centro Paralímpico. Ahí estudian, comen, el psicólogo, las evaluaciones físicas, llevan sus entrenamientos, o sea, todo, todo, todo. Y eso lo ha permitido a Brasil ser potencia en el paradeporte. O sea, Brasil es potencia en el paradeporte. Y eso es lo que nos falta aquí en Perú.
¿Tienes algún objetivo, sea personal o profesional, digamos, con el deporte en sí?
Sí, los juegos. Los juegos, yo creo que de todo entrenador, de todo deportista, o como hemos visto hace poco de un actor, es un Oscar. Para mí es una medalla olímpica, paraolímpica. O sea, ese es, por eso estoy trabajando día a día, muchas horas de trabajo, sacrificios, ver menos a la familia, las vacaciones más cortas, o sea, trabajar duro, 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 duro para buscar ese objetivo, ¿no? Conseguir una medalla en los juegos y cada día ves mejorar como persona y creciendo profesionalmente.
Hay un tema que tocaste hace un momento, y iba a hacértelo antes de esta pregunta de tus sueños objetivos, ¿no? El tema de la educación física en los colegios debe ser algo obligatorio. Empezar en el colegio con un tema de recreación, pero de actividad física, de actividad deportiva.
Sí, yo me acuerdo en el colegio, muchachos, ahí está el balón, jueguen fútbol. Y se vive hasta ahora eso. Hay pocos profesores de educación física que llevan un programa de diferentes deportes y que lo hacen bien. La parte de la iniciación, la parte de la psicomotricidad. Pero eso, es, como te decía, es un tema de educación, de la manera de pensar de muchos peruanos, de hacer las cosas a medias, de no encaminar bien los objetivos, ¿no? Eso tenemos que mejorar mucho. Nos falta mucho. Igual a mí, o sea, hay muchas cosas que tengo que mejorar como entrenador, de repente ir actualizándome un poco más. Justo ahora vine de España, he visto algunos detalles de algunas clases que estamos intentando implementar. Y eso es muy importante. Si tú quieres implementar, pero es importante que el deportista lo acepte y lo diga, yo creo que sí me puede ayudar. Y conseguir eso, en algunos es rápido, pero en algunos te va a costar, te va a costar, te va a costar, pero tienes que estar ahí, 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 buscando la manera de que lo intente. Lo importante es que lo intente. Y de ahí ver si funciona o no funciona. Si no, cambiar, no pasa nada.
¿Qué mensaje le dejas a las personas que nos están viendo, que son estudiantes, egresados de la propia universidad, deportistas, para deportistas también? ¿Qué mensaje les puedes dejar a partir de tu experiencia en el deporte y en el paradeporte?
Que sean apasionados, que trabajen mucho por sus sueños, que no se enfoquen de repente en muchas cosas. Yo veo muchos profesionales que trabajan en colegio, universidad, hacen gimnasio, por aquí. Mayormente, a veces es monetario. Traten de especializarse bien y traten de dar el 100% con lo que deciden, ¿no? Eso es lo que yo intento hacer. A mí me dicen, ¿por qué no trabajas en un colegio, en una universidad? O sea, como te decía, mi objetivo muy claro, la medalla en unos juegos, y para eso estoy trabajando duro.
Perfecto, Derly, te agradezco por estos minutos que nos has dado. Has hecho un aporte muy, muy importante para lo que es el deporte y el paradeporte, para poder conocer la realidad actual, sobre todo el parabádminton, que es donde estás trabajando. Y por supuesto ese deseo, ese anhelo de poder llegar a Santiago 2023, a París 2024, con esa ilusión de alcanzar una medalla. Y creo que el camino está para ello, ¿verdad?
Así es. Los objetivos están ahí. Nosotros siempre enfocados, trabajando, y todo nace por su propio peso. Todo, vamos a ver cómo nos va. De repente más adelante conversaremos después de Santiago o de París y recordaremos esta conversación de si se cumplió o no se cumplió y por qué se cumplió o por qué no se cumplió. Y nada, lo importante es trabajar, trabajar bien, ser apasionado, como te digo, y que el deportista cada vez vaya creciendo y vaya motivando a otras personas a que se metan al deporte, ¿no?
Yo siempre que hablo de bádminton o que escucho de bádminton, se me viene a la cabeza la historia de Carolina Marín. O sea, la historia, porque finalmente sabemos, y yo te hablaba hace un momento, que el bádminton, digamos, los líderes siempre son los asiáticos, pero ¿por qué no? O sea, sí se puede. Es un término que muy peruano, el sí se puede, ¿verdad? Eso es
Sí,
así.
Carolina empezó tarde también, 13, 14 años hace bádminton. No le daba la pluma, pero ese el querer, el vivir con sueños, con metas, de repente eso fue formada de niña, siempre querer más, 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 más. Tuvo dos lesiones muy fuertes y
Claro.
ahorita está jugando en un England, jugando espectacular. A tener esa capacidad de, por más de que los doctores digan, pucha, no va a ser bádminton. Ella entrenaba estático, o sea, así como estoy yo, no podía mover la pierna, pero estaba haciendo golpes, haciendo golpes, haciendo golpes, porque el objetivo lo tiene claro, la meta lo tiene muy clara. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros siempre, ¿no?
Perfecto, Erly. Gracias por estar con nosotros y he tomado nota. ¿No? La próxima medalla de aquí a Santiago, después de París, nos sentaremos a conversar y hablaremos, espero, pues de los logros peruanos en ya sea en los Juegos Parapanamericanos o, por qué no, en los Juegos Olímpicos. Gracias por estar con nosotros.
Que así sea. Vale, no, mucho gusto. Gracias.
Y así llegamos al final del episodio de hoy. Gracias por escucharnos. Si te gustó, síguenos en Spotify y compártelo para que la comunidad de apasionados por el deporte siga creciendo. Este podcast deportivo llega gracias a Deportes UPC. No te olvides que también estamos en Facebook, Instagram y Twitch como Deportes UPC. Nos encontramos en el próximo episodio, siempre con los mejores especialistas que hablarán en nombre del deporte.
En nombre del deporte, exígete, innova, UPC.